Reiteramos la invitación para que se quede con nosotros. Estaremos hablando con la diputada federal del Partido Acción Nacional, Paola Espinosa. Usted ya la conoce muy bien, tiene una trayectoria muy destacada en los deportes, medallista olímpica, doble medallista olímpica, en clavados, y tendremos además en los próximos días el inicio del Campeonato Mundial de Clavados, así es de que estaremos hablando de esto, y algunas de las iniciativas para promover el deporte en las condiciones adecuadas, con respeto a su dignidad, con profesionalismo y, por supuesto, cuidando su salud mental. Si tiene alguna duda, si quiere hacer contacto con ella, comuníquese con nosotros y le haremos llegar su, digamos, mensaje. Genaro Guadalupe dice que de 10 el comentario del doctor Javier Hurtado, hablando sobre la conformación de este órgano que antes fue intermunicipal, que admitía voz y voto de los presidentes municipales de la zona metropolitana, y hoy dice o puntualiza Javier Hurtado que la mayoría de los votos son en realidad del gobernador, del Ejecutivo Estatal. Refugio Morones, de acuerdo con el comentario del doctor sobre el agua, puras promesas sin cumplir, como lo hizo en su momento Alfaro, que dijo que no faltaría el agua en la zona metropolitana por los próximos 50 años.
Bien, y en la participación del auditorio que llega a través del chat, la señora García dice que en Citeur, o le dice al Citeur que la estación central de autobuses, línea 3, no sirven las escaleras eléctricas, ninguna, dice, y la máquina de acceso que escanea los boletos QR solo sirve una y las filas de una cuadra. Ojalá tomen nota de esta estación que está muy concurrida y que se pueda resolver el problema. En otro de los mensajes dice, el agua de las casas es de mala calidad, pero en los hospitales también. Me pregunto si esa misma agua que llega en las casas llega al área de quirófano de los hospitales, al menos en los baños y en consulta, dice, es agua turbia. ¿El IMSS habrá hecho ya alguna investigación al respecto con filtro, plantas especiales para el área de quirófano y hospitales? Es lo que dice este comentario. Y en otro de los mensajes nos dicen, para Mercedes, de Juan José Pérez, excelente efeméride de Compay Segundo, la felicitan por su trabajo y pues es el reconocimiento que se le hace esta mañana. Otro más dice lo mismo, que es muy bonita la efeméride. Mientras tanto, Ernesto señala que de las efemérides, que si no se conoce a Compay, ha de ser de los que ponen corridos de apología del delito a todo volumen en las colonias. Eso es lo que le critica.
Compay es internacionalmente conocido, o sea, nadie puede decir que en su casa, solo en su casa lo conocen. Eso es, mira, es Víctor de cultura general.
Te lo tienes que haber cruzado alguna vez en tu vida, por lo menos. Favor. Dice Víctor, y gris para reportar semáforos apagados en el cruce de Juan de la Barrera y Periférico, dice Lupita, es lo que nos hace llegar en esta ocasión. Y por otro lado, dice aquí, en esta ocasión no los escucho desde Oklahoma, ahora estoy en Punta Cana, en un recorrido por Isla Saona, en una alberca natural cristalina. Saludos de parte de Raúl Rosales Hermosillo, quien, o sea, presume la fotografía.
Víctor, muéranse de envidia.
Muéranse de envidia. Ahí está, mira, el agua cristalina con esa arena blanca, pues disfruta Punta Cana. Y uno más, porque tenemos que ir a las portadas, nos dice por acá, dice, bueno, espérenme, es que estos no se abren, tienen como videos. Dice acá, yo quiero preguntar sobre el evento de clavados, qué cosas se pueden hacer para apoyar a nuestros atletas y cuáles no, es lo que refiere en el comentario. Pues muchas gracias, esperemos que también en parte de la entrevista, si es que hay información, se la podamos compartir más adelante.
Bien, 8:15 a.m, muy buena hora para que usted haga ejercicio, a todos los que están en los diferentes parques de la zona metropolitana, particularmente en el Colomo, ¿no?, en el Metropolitano, en el Bosque de la Primavera, en la Barranca, que la pasen muy bien y qué bueno que tienen ese hábito de hacer ejercicio. Nos vamos a las portadas de Jalisco, es lo que destaca la prensa escrita en la entidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos al comentario que esta semana nos presenta nuestro compañero periodista especializado en economía, Gabriel Orihuela. Adelante, Gabriel.
Buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Algo huele a podrido en Dinamarca. Esta frase que Marcelo le confía a Horacio en ese clásico de la literatura que es Hamlet, se usa ahora para denunciar actos de corrupción y engaño en el ámbito político. Pero en Guadalajara basta abrir una llave del agua para darse cuenta de que esa metáfora puede cobrar vida. Luego de meses de denuncias de los habitantes de decenas de colonias a las que el CIAPA prestó poca o nula atención, el escándalo de ver cascadas de aguas negras vertidas a un canal que debería ser pluvial obligó a las autoridades municipales y estatales a reconocer que había un problema. Anunciaron obras, cambiaron al titular del sistema intermunicipal y, como siempre en estos casos, le pidieron paciencia a los ciudadanos. Esto les ganó el tiempo suficiente para que se celebraran los partidos del Mundial en relativa calma, al menos en lo que a este tema se refiere. Eso sí, bastaba ir a las remodeladas fuentes de la Plaza Tapatía para notar algo curioso: que el agua en la que alegremente se bañaban los niños se veía clara y hasta olía un poco a cloro. ¡Qué envidia! Pero los partidos pasaron y ahora resulta que resolver de manera definitiva los problemas de calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara requerirá una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, así como obras a largo plazo que dependerán, además, de la buena voluntad del gobierno federal. Para mayor desconcierto, la semana pasada, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, recomendó una medida que miles de tapatíos ya seguíamos desde hace meses: evitar el agua de la llave para lavarse los dientes y para preparar los alimentos. Mientras, afirmó el funcionario, el agua de la red puede usarse para bañarse, lavarse las manos, los trastes y la ropa, siempre que no presente coloración marcada ni olor intenso. Habría que preguntarse cuándo es eso, pues en la mayoría de las casas en las que existe este problema, todos los días el agua ya no es como nos enseñaron en la primaria: ni inodora, ni incolora, y Dios nos libre, ni insípida. Esto implica, por supuesto, que la limpieza dental, la preparación de alimentos, el lavado de trastes e incluso el baño diario tengan que hacerse con agua embotellada, lo que meterá más presión a nuestros ya de por sí amenazados bolsillos. Desafortunadamente, este no es un caso nuevo para nosotros. México es uno de los principales consumidores de agua embotellada en el mundo, y una de las razones es, precisamente, la mala calidad que recibimos en la dotación de este líquido. Según cifras de la Asociación Internacional del Ramo, la IBWA, en 2020, México lideró el consumo mundial de agua embotellada, con 286 litros por persona, 5 veces más que el promedio del mundo. Otros gastos adicionales que enfrentamos en el país por esta situación incluyen la instalación y mantenimiento de sistemas de purificación o los servicios de abastecimiento mediante pipas, advierte por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y este gasto no hará más que subir. De acuerdo con un estudio de la empresa internacional de inteligencia de negocios, Clyde, el mercado del agua embotellada en México alcanzó un valor de alrededor de $17,870 millones en 2025 y se anticipa que alcance los $26,200 millones en 2035. De acuerdo con la compañía, este notable crecimiento se debe a una mayor conciencia de las enfermedades transmitidas por el agua entre la población, el incremento de la compra de botellas reutilizables, el aumento de la demanda de la industria de bebidas y el alza del consumo de agua purificada. Y aquí estamos los tapatíos para echarle una manita a las ventas de esta industria, ¿cómo no? Claro que esto ocurre en un ambiente en el que solo comprar una canasta básica de servicios y alimentos cuesta $4,888 al mes por persona. Y cuando la cartera vencida, es decir, el número de créditos que no han recibido abonos en los últimos 90 días, creció 20.6% en el último año. Para la Organización de las Naciones Unidas, el agua salubre y de fácil acceso es importante para la salud pública, tanto si se utiliza para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o con fines recreativos. La mejora del abastecimiento, el saneamiento y de la gestión de los recursos hídricos puede impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a reducir la pobreza. En 2010, la Asamblea General de este organismo reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho a disponer de forma continuada de cantidades suficientes de agua salubre, físicamente accesible, asequible y de una calidad aceptable para el uso personal y doméstico. ¿Siente usted que le están respetando ese derecho? A espera de que el gobierno de Jalisco presente su plan hídrico, ayer reiteró la construcción de obras para sanear el agua y prometió algunas acciones a corto plazo, como llevar pipas y plantas potabilizadoras a las colonias más afectadas y hasta dar vales para acceder a garrafones gratuitos. Ya no más falta que para esto también pongan como condición contratar su tarjeta naranja. Como sea, parece que por algún tiempo seguiremos diciendo, como la historia del príncipe de Dinamarca, que algo huele podrido en Guadalajara. Es mi comentario.
Bien, gracias a Gabriel Oduela por su participación esta mañana. Usted recuerde que este comentario estará disponible a través de notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Muy buenos días este martes. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están, mi querida Gris? Víctor, oiga, por ahí ya nos hicieron llegar por parte de Protección Animal del Salto, del municipio del Salto, las fotografías de los 30 perritos que aparecieron muertos ahí en la vía pública, en el castillo. Recordarán ustedes que aparentemente los dueños creen que estos perritos, después de haber sido eutanizados, fueron cremados, pero no es así. Los metieron a bolsas de la basura y los tiraron así en la calle. Bueno, por ahí ya les hice llegar las fotos de los 30 perritos, entre los que hay 3 gatos, son 20 y tantos perritos y 3 gatos que también fueron embolsados y dejados ahí. Hablando de animales, continúa el rescate de animalitos allá en Venezuela. Yo se va a preguntar, bueno, ¿por qué animales y no personas? No, pues también personas se están encargando, pero en mi caso, pues nos hemos abocado a investigar qué está pasando con los animales que quedaron atrapados tras el temblor en Venezuela. Bueno, hay una asociación a nivel nacional que ya está en Venezuela, concretamente La Guaira, donde fue el temblor, y están llevando a cabo el rescate de muchos animalitos. Me llama la atención, ¿saben ustedes qué es lo que más han rescatado? Perros, no. Gatos, no. Conejos, no. Pájaros, no. ¿Saben ustedes qué? Tortugas. Felipe Márquez, jefe de atención de la Human World for Animals, que es una asociación a nivel internacional, pero que tiene su sede en México, están ya en Venezuela, y esto fue lo que nos platicó en cuanto al rescate de animales. Quiero hacer la aclaración que en Venezuela hay una conciencia impresionante sobre los animales, y particularmente los animales de compañía, los domésticos, los que están en la casa. Escuchemos lo que nos comentó.
Mira, estadísticas desafortunadamente no existen, como suele suceder en América Latina. No hay estadísticas de cuántos animales fueron afectados por el terremoto o los terremotos, cuántos se han rescatado hasta ahora. Lo que sí te puedo compartir es, por ejemplo, en la clínica veterinaria aquí en el McDonald's están atendiendo hasta ahora un poco más de 400 animales se han atendido. Nosotros llevamos directamente atención directa de nosotros, también llevamos alrededor de 100, poco más de 150 en estos 2 días y medio que hemos estado en campo, brindándoles pues atención veterinaria. Hemos todavía visto casos de gatitos. Ayer justo allá al restaurante nos llegaron un gatito que acababan de sacar de los escombros, todavía con vida, y se le trató ahí, se le trató médicamente. Hoy estamos en traslado de un par de animales que también les cayeron escombros y se van a llevar a clínicas privadas en Caracas para que puedan recibir atención más especializada. Pero bueno, pues siguen saliendo sobrevivientes. La verdad es que yo estoy sorprendido porque la cantidad de días que han pasado y que los animales sigan saliendo con vida bajo los escombros. Claro, muchos fallecidos, tristemente, pero algunos con vida. Eso creo que nos llena de esperanza a todos.
¿Gatos y perros o qué otro tipo de animalitos?
Fíjate que acá nos ha tocado ver también conejos, muchos loros y muchísimas tortugas, muchísimas. La gente, me platicaba una persona aquí de Venezuela, que cuando compras una casa nueva, que es de buena suerte que te regalen una tortuga o que adquieras una tortuguita. Uh-huh. Y entonces hay una gran cantidad de tortuguitas que hemos visto que han llevado a recibir atención veterinaria. No recuerdo la especie, el tipo de tortugas, pero bueno, son tortugas de tamaño mediano, no son tan pequeñas.
Bueno, esto es lo que nos comenta precisamente Felipe Márquez de Human World for Animals, que son de México pero están en Venezuela rescatando animales, tortugas, muchas tortugas, como ya escucharon ustedes, y bueno, la conciencia animalera que hay allá en Venezuela. Parte de la información, mi querida Gris Víctor, estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, pues enhorabuena por el avance en ese rescate y la imagen que haces referencia de los perritos allá en El Salto, decirle al auditorio que nos está acompañando, está difundiéndose también en internet, no son las fotos de los perritos que quedaron ahí lamentablemente en esas bolsas, sino que hicieron siluetas en gris.
Así es.
Para poder ubicarlos por número de caso del 1 al 20 y darle a las personas algún norte de qué características tiene ese animalito para si, si alguna de los que nos están escuchando de alguna forma llevó a alguna empresa a cremar a su mascota o a que la fueran a eutanizar y luego esperar a que la cremaran, pues que la trate de identificar aquí para que se sume a la investigación y se dé con los responsables, Huicho.
Sí, por las características trataron de hacer lo más parecido a cada uno de los animalitos que aparecieron muertos, efectivamente, y ese como te decía ayer, les comentaba ayer, hay veces cuando mandas a cremar a un animalito, te duran de 3 a 10 días la entrega de los restos, entonces ya estamos pasando cumpliendo esos 3 a por lo menos 5 días, y la gente que cree que le van a entregar cenizas de su mascota, pues ándale que a lo mejor no van a hacer y a lo mejor no estaban embolsados.
Sí, ojalá que no, y de alguna forma que sea rápida esta investigación para que se dé con los responsables. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, déjame decirte, Víctor, que me siento el día de hoy como intimidad. No me pasa con los entrevistados, pero el día de hoy sí, tener aquí en la cabina a Paola Espinosa, clavadista olímpica, actualmente legisladora por el Partido Acción Nacional. Pero ella fue medallista olímpica en Beijing, me corriges, 2008, en Londres 2012, campeona mundial Roma 2009, en la plataforma de 10 metros, medallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Universitarios, embajadora del deporte mexicano y promotora de valores olímpicos. Así es de que nos acompaña esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Bienvenida.
Muchas gracias.
Mi admirada
gracias.
Paola Espinosa.
Muchas gracias, Gris. Qué bonita semblanza. Víctor, buenos Bienvenida. Días. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes.
Al contrario. Te preguntaba tras bambalinas, ¿cómo te ha sentado el asunto de la política? Y si para ti fue un duelo dejar el deporte para dedicarte a otra esfera muy diferente como es la política, como ser legisladora federal, ¿qué cambios hubo en tu vida, digamos, después de esta etapa tan activa?
Claro, bueno, fue un cambio totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Pero fíjate que dentro del deporte y haciendo más de 25 años haciendo lo que me gustaba, que era los clavados y tratar de hacer un clavado perfecto, siempre en toda mi carrera me caractericé por alzar la voz. Y en ese son de alzar la voz, pues también me hice de mucha gente que no me quería, mucha gente que me criticaba en toda mi carrera deportiva. Y ahora que doy este salto hacia la política, me parece que estoy en un lugar en donde me siento cómoda, en donde me siento bien, en donde me siento apapachada, en donde me ayudan a aprender más, a conocer más. Y de eso se trata también en el lugar en donde estoy, alzar la voz, comentar lo que me gusta, lo que me parece, lo que no me parece, crear iniciativas para el deporte. Mi bandera siempre va a ser la salud, el deporte, y crear estas iniciativas para apoyar algo que yo viví durante muchísimos años, en lo que yo estuve ahí, pues es algo hasta gratificante para mí, es poder regresarle un poquito al deporte, lo que me dio durante muchos años.
Pero sin duda alguna es un duelo, ¿no? Cambiar una etapa tan importante, prácticamente tu vida dedicado a los clavados, cambiarlo a política. ¿Qué pasó en esta etapa, en esta transición?
Fue muy fuerte, porque te comentaba hace un rato que normalmente todo el mundo nos prepara para hacer un clavado perfecto y estamos en la alberca, 8 horas diarias sin parar, con un sueño muy específico, el ser el mejor del mundo, el ser medallista olímpico. Pero una vez que te dicen, ya se acabó tu carrera deportiva, de un día para otro, dices, al principio es divertido y es fácil porque dices, ah, ya, por fin ya no voy a echarme panzazos ni espaldazos, ya no voy a tener miedo, porque créeme que mientras hice clavados, todos los días tenía miedo. Dejaba de comer una noche antes o un día antes para poder hacer un clavado que me costaba mucho trabajo de la plataforma de 10 metros, y para mí el estar muy delgada era como el estándar para poder hacer bien ese clavado. Entonces, el retirarme y decir, ay, por fin voy a desayunar desayunar, comer, cenar, y voy a comer lo que me guste, y lo que me privé durante muchísimos años fue muy complicado. Te comentaba que subí en un mes 27 kilos después de haberme retirado, pero más allá del peso fue la parte mental, el decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Estás acostumbrado tanto a una rutina, estás acostumbrado a que te regañen, estás acostumbrado a ser tan disciplinado en absolutamente todo, en tu sueño, en tu recuperación, en tu entrenamiento, que si te lo quitan de un día para otro te vuelves un poco loco, la verdad. Entonces, para mí, afortunadamente, tengo una familia increíble, una familia que me soporta, que me ayuda. Y pues ya era mamá en ese tiempo, entonces para mí fue ahora pues dedicarme a ser mamá completamente, buscar ayuda, un psicólogo, psiquiatras, buscar de la manera más fácil que yo pudiera superar este tema, y fue afortunadamente rápido, pero porque tuve el apoyo de mi familia siempre.
Y Paola, llegas después con un hambre también de cambio. El estar en ese puesto, me imagino que te hace entrar con las ganas de voy a cambiar, voy a por lo menos tratar de hacer todo lo que tú decías, yo lo viví. Particularmente en esas fases como el deporte, en la salud. ¿Llegaste con qué ideas, con qué propuestas, cómo te ha ido específicamente en ese cambio al legislativo? Uh-huh. ¿Qué tanto lograste conseguir? Y no sé si de repente también te frustras porque pues la realidad política es complicada.
Sí, la verdad tienes toda la razón. Es frustrante a veces que las cosas que quieres hacer son de corazón, son porque tú las viste, porque tú las viviste, y porque sigues escuchando que sigue pasando, claro, con atletas, con mujeres. Por ejemplo, si yo te pudiera dar el tema de la salud mental, presenté una iniciativa de salud mental para el deporte, para toda la gente. Creo que estamos viviendo, yo creo, la etapa más fuerte de este tema. Después de la pandemia se disparó muchísimo, tanto en niños como en jóvenes, y para mí siempre la solución va a ser la actividad física, el poder tener espacios públicos en donde la gente pueda ir a hacer cualquier actividad física, atletismo, taekwondo, deportes de balón, cualquier cosa que te pueda distraer, que te pueden causar todo eso que estás pensando, todas esas arañas que se crean en tu cabeza, que no son verdad y que nosotros mismos las creamos porque estamos estresados, porque estamos preocupados. Creo que a través de la actividad física lo podemos erradicar. También un tema para mí muy importante, que yo lo viví y que lo sigo viendo y que sigue teniendo esa deficiencia del deporte mexicano, es el tema de las mujeres, uh-huh, el tema de la mamá en el deporte. Mira, yo me embaracé después en Río 2016, después de los Juegos de Río 2016, porque ya estaba grande y tenía sueños como cualquier persona, porque no nada más era clavadista, soy un ser humano, soy una mujer. Me embarazo en el 2016, tengo a mi hija en el 2017, y cuando yo tengo a mi hija decido regresar a hacer clavados. Y yo quería demostrar con esto que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños, que puedes seguir adelante y que al contrario, después de ser mamá, algo pasa en tu cuerpo químicamente que te vuelves más fuerte, que te vuelves más resistente y que también te puede ayudar a seguir haciendo tu deporte. Entonces, yo lo hice así, lo intenté, antes de haber sido, del año de haber sido mamá, fui a unos Juegos Centroamericanos, me fue muy bien, pero quedé en segundo lugar. Y aquí en México me crucificaron como si hubiera sido lo peor de Paola Espinosa. Y para mí era el logro más grande que había hecho durante toda mi carrera. Me volví a posicionar como tercera en el mundo y aún así no me quisieron llevar a Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque era mamá. Uh-huh. Y las palabras de la directora de la CONADE en ese momento fue: te tienes que venir a encerrar al cenar 3 meses, porque si no, no vas a tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, cuando yo ya me había ganado mi lugar internacionalmente, no en México, internacional. Y me voy a, le digo, oye, yo no me puedo encerrar, yo soy mamá, tengo una niña recién nacida, no me puedo ir a encerrar, porque aparte en mi caso, mi hija se quedaba sin mamá y sin papá, porque uh-huh, los dos nos dedicábamos a lo mismo. Y la contestación de la directora de la CONADE fue, pues es el sacrificio que tienes que hacer si es que quieres ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, no tuve el apoyo de absolutamente nadie del sistema para poder yo seguir siendo clavadista, cuando alrededor del mundo lo he visto, niños ya en las villas olímpicas, mamás cuidando a sus hijos en villas olímpicas, compitiendo y siendo las mejores, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, Entonces, ahora desde el lugar en donde me encuentro, el poder decir que la maternidad no está peleada con el deporte y que tenemos que ayudar a las mujeres en ese sentido, porque como si hay hombres papás que pueden seguir con sus entrenamientos.
Y nunca se les cuestiona, ¿no?
Exactamente, y al contrario, son apoyados y todo. Entonces, sí, eso para mí es una lucha grande, es una lucha importante, y no quitaré el dedo del renglón.
Sí, claro. Es la maternidad como limitante, de acuerdo a la mentalidad de algunos entrenadores, de algunos directivos. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo protestaste? ¿Cómo levantaste la voz? ¿Qué pasó después de eso?
Mira, mientras fui clavadista siempre alcé la voz, pero ya hasta los mismos medios de comunicación, las mismas personas, ¿sabes qué? Yo recibí en redes sociales, me decían, pues ya vete a cambiar pañales, mejor ya vete a tu casa. Recibí mucho odio, cero empatía de nadie, y es que era la única mujer en ese momento que estaba viviendo esa situación. Por eso es que ahora desde donde estoy, desde esta trinchera, desde la Cámara de Diputados, me interesa llevar este tema hasta donde tope. Ya presenté una iniciativa en la cual firmemente digo que no está peleada la maternidad con cumplir cualquier cosa, no nada más el deporte, cualquier trabajo, que debemos de apoyar a las mujeres, somos muy capaces de poder hacer las cosas, de poder continuar con nuestra vida, continuar con nuestros roles y dejar de lado ese tipo de machismo en nuestro país, claro, para seguir ayudando a las mujeres.
Y el tema del acoso, particularmente contra las mujeres, y el tema de la desigualdad, sobre todo en apoyos e ingresos y oportunidades, ¿sigue vigente?
Mira, justo hace 2 semanas, yo estoy en la Comisión de Deporte, en la Comisión de Niñez, y justo en la Comisión de Deporte presenté una iniciativa para que pudiéramos ver el deporte también con perspectiva de género, que pudiéramos ayudar a las atletas que están pasando por acosos, por violencia, por muchas cosas que yo sigo escuchando que pasan. No sé si ustedes sepan, pero todavía hace unos 3 años mínimo, todavía teníamos un entrenador de clavados entrenando en albercas con niños chiquitos cuando tuvo un escándalo en el 2004 que andaba con su alumna, menor de edad, y no era la primera vez. Lo había hecho anteriormente muchas veces con alumnas menores de edad. Yo estuve en esa situación, yo estuve en ese problema. También era mi entrenador. Y todavía seguía entrenando como si nada pasara.
Cuando estamos hablando de un delito.
Exactamente.
Y ahí con la de no dijo nada.
Hasta hay una película, no sé si la han visto. Bueno, es esa situación. Sí. Y todavía hace menos de 3 años, el señor seguía en sus actividades como si nada. La gente y las niñas siguen pasando violencia y siguen pasando abuso en las albercas, en el tatami, en todas las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque seguimos sin supervisión para los atletas, seguimos pensando que el deporte sí es salud, es algo bonito, eso nunca se lo vamos a quitar, pero también hay entrenadores abusivos y entrenadoras abusivas también, porque no solo hablamos del acoso sexual, hablamos también de la violencia psicológica que pueden vivir las atletas. Entonces esto se ve mucho en las atletas de nado sincronizado, de las gimnastas, lo hemos visto nacional e internacional, que pasa una y otra vez y no hacemos nada.
En las propuestas que decía, sobre todo esa de la maternidad, suena muy interesante. ¿Se puede hacer algo para que CONADE cambie sus reglamentos y pueda haber espacios para que las mujeres que son mamás lleven a sus hijos? ¿Hay una especie de guardería, inclusive que las puedan acompañar a las competencias, o es cuestión de presupuesto,
lactarios,
es cuestión de voluntad política,
sistema lactarios, de cuidados?
Exacto,
claro,
sí.
Claro que se puede, claro que se puede, y eso lo puse yo en mi iniciativa. Apoyemos a las mujeres, ¿en qué sentido? En guarderías allá dentro de la CONADE, en donde puedan ayudarles el tiempo en que ellas entrenan, que les puedan ellas estar seguras y confiadas que están en un buen lugar sus hijos y que puedan seguir con sus actividades deportivas. ¿Por qué en el deporte no se puede hacer? Digo yo, sí se puede, pero no quieren, no quieren hacerlo, no les interesa. Con lo que hay y con las 2, 3 medallas olímpicas que se pueden sacar, para ellos es suficiente, cuando en México hay mucho talento para atraer más de 3 medallas olímpicas.
Bien, vamos a hacer una pausa, 8:44, regresamos también para hablar del Mundial de Clavados, que si no mal recuerdo se suspendió en el mes de marzo, luego de digamos, el abatimiento del menchón en Jalisco. Entonces, eso tuvo una repercusión no solo en la economía y el turismo, sino también en el deporte. Se reanuda, está programado para julio, ¿verdad?
Así es, para julio.
Bien, entonces, después de la pausa regresamos. Bueno, Paola, ¿y qué te dice el nombre de Ana Gabriela Guevara? Porque es muy recurrente, estamos de cara al 27, es muy recurrente que artistas, deportistas sean utilizados como parte de la plataforma partidista para llevarlos a cargos de elección popular. Te preguntaba tras bambalinas si buscarías tú otro escaño, alguna otra posición política, nos confirmas que sí, pero, a ver, veamos el caso de Ana Gabriela Guevara.
Mira, si yo te pudiera decir en solo una palabra el caso de Ana Gabriela, sería decepción, totalmente. Decepción, obviamente, para la gente, pero para los deportistas, cuando fue directora de la CONADE, creo que fue una decepción grandísima. ¿Por qué? Porque creo que Ana Gabriela Guevara se quedó su vida en su ego nada más, en donde todos los atletas solo teníamos que ir a decirle gracias y estar abajo de ella y besarle los pies para que ella se sintiera bien, a gusto y tranquila y pudiera ella decidir si te apoyaba o no. Entonces, creo que ahí es donde se equivocan muchos de los atletas que pueden tener cargos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, más bien no se dan cuenta que ahora estamos del otro lado. Nuestro tema ahora no es pedir y pedir, no, es ayudar. No es si decido ayudarte o no, es algo que tú ya te ganaste y te corresponde y yo lo tengo que hacer, yo tengo que trabajar por ti. No, nosotros cuando somos atletas sabemos que estamos trabajando también para ellos, pero cuando estamos en el otro cargo se nos olvida que ahora nosotros somos los que tenemos que trabajar por la gente, por los atletas, por los niños, por los jóvenes, y se me hace muy raro que haberlo vivido durante muchos años y que ella se retiró peleada con todo el mundo porque no le parecía que no le dieran, que no le ayudaran, que no le apoyaran, ahora ella tomó ese sí, claro, cargo y ahora con venganza. Ahora también tenemos a Rommel Pacheco en la CONADE y me ha tocado escuchar del propio entrenador Iván Bautista, que es el entrenador de aquí de Jalisco, el mejor entrenador que ha tenido México, por eso Jalisco siempre ha sido el número uno en los clavados al nivel nacional, el decir, pues ahora no te apoyo porque cuando yo era clavadista, tú me ganabas con tus atletas. Entonces, la verdad es que eso es ilógico, es algo tonto cuando ya estás del otro lado de la moneda.
Claro, habla de inmadurez lo que dices.
Totalmente.
De que tienes prácticamente que besarle los pies, no aceptan críticas, habla de inmadurez, pero en el caso de Ana Gabriela Guevara, también de corrupción, ¿no? O de mal manejo de recursos, porque tiene incluso observaciones, o tuvo en su momento por parte de la Auditoría Superior.
Sí, muchísimos temas de corrupción dentro de la CONADE, y creo que desde antes de que tuviera el puesto de la CONADE. De hecho, uno de los pleitos que yo tuve con ella, porque antes nos llevábamos bien, aunque no crean, fue en plena pandemia, cuando se empezó a destapar todo este caso de corrupción y de que, no recuerdo muy bien, pero creo que la habían acusado de que había mandado a matar a alguien y todo eso salió en redes sociales. Ella me pidió apoyo para un tuit. En ese tiempo era Twitter. Uh-huh. Y yo no quise. Dije, yo no me voy a meter a algo que ni siquiera sé, uh-huh, que ni siquiera lo entiendo. Y desde ahí empezó mi desgracia con la CONADE.
Oye, Paola, ¿y qué hacer en el caso de los atletas más Nobel que están en todo el país? No sé, seguramente lo has visto, lo has escuchado. Esas personas que tienen que salir incluso a los cruceros a pedir dinero para poder ir a una competencia, completar el boleto de avión, pagar el hospedaje, o los que a veces ya están allá andan buscando los medios porque, ¿sabes qué? Nos atoramos, no podemos regresar, no nos apoyó la embajada. Tú conoces las historias, tú sabes de estos problemas. Hay mucho talento en todo el país, pero hay falta apoyarlo. ¿Han pensado en la Comisión de Deporte en qué hacer para, no sé, fomentar esa bolsa de apoyo o algún espacio donde se les pueda dar ese impulso que necesitan esos jóvenes y niños?
Oye, qué penoso es escuchar eso, ¿no?
Sí,
qué penoso es escuchar que cuando a nosotros nos toca apoyar y ayudar, lo único que nos toque decir, como en su momento Ana Gabriela Guevara, pues que vendan toppers.
Ajá.
Entonces, es penoso, la verdad, en vez de decir, wow, qué buen trabajo están haciendo, es de vergüenza ver que nuestros atletas, a mí me ha tocado, aquí también me ha tocado, sí, sí, ver, sí, en los cruceros que la selección de karate se quiere ir a algún lado y están boteando en los semáforos. qué difícil, qué les estamos enseñando a los niños y a los jóvenes que no pueden confiar en nosotros, que no pueden confiar en su mismo sistema, que no pueden decir necesito ir a trabajar, porque eso es una falta de respeto a los niños, a los jóvenes, a sus familias, a sus papás. ¿Por qué? Porque son niños que, créeme, no dejan de entrenar. Que aunque vivan lejos de su estadio, de su gimnasio, están ahí, que son disciplinados. ¿Por qué? Porque tienen un sueño en la cabeza, porque quieren llegar a ser grandes. ¿Y qué preferimos? ¿Apoyarlos para que logren eso? ¿O tenerlos en las calles como delincuentes? Eso es lo que debemos de sopesar y pensar, que el deporte es para eso, es para ayudar, para aportar en todos los niveles, no nada más un nivel olímpico, el deporte social, el deporte en todos sus niveles, tanto niños, jóvenes, adultos, mayores, adultos, apoyarlos en todos los sentidos. Eso es lo que nos toca a nosotros.
Se comunica una persona del auditorio que no quiere que salga su nombre al aire, pero dice, soy mamá de un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué no se les apoya cuando llega la hora del retiro? Mi hijo tenía 19 años cuando ya se le terminaba su carrera y ni siquiera los preparan para eso, se frustran, se les cierran las oportunidades y las puertas. Ojalá que pudieran presentar una iniciativa al respecto. Mis respetos para Paola Espinosa porque se ve que está trabajando. Benjamín García, felicito a la entrevistada, a la atleta y diputada Paola Espinosa. Ojalá que logre todas las iniciativas. Sobre la salud mental de los deportistas, y lo acabamos de ver con este futbolista de Sudáfrica, que se suicida y que incluso pues no recibía apoyo y nadie detectaba seguramente una depresión que traía.
Sí, la verdad que fuerte. En el caso de la señora que escribió, mamá de este atleta de 19 años, qué triste saber que pasan por esto los atletas. Imagínate si yo lo pasé, que lo logré, que fui medallista olímpica, que fui campeona del mundo, cómo lo deben de vivir también todos los atletas. Es difícil, es fuerte, porque en cuanto tú te retiras, se te acaban todos los apoyos económicos, de psicólogos, si es que los tuvieron, porque hay muchos que ni siquiera los tienen en toda su carrera deportiva, de nutriólogos, de personas que están cerca de ti. Fuiste un producto que ya nos le sirvió y que ya hazle como quieras, ya es tu problema, cuando muchas veces los atletas se dedican al 100% solo a entrenar. Y muchos de ellos no tienen la oportunidad de poder estudiar y de poder hacer deporte al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque le apuestan a una cosa, le apuestan a algo y a veces las cosas no salen bien. Lamento mucho por lo que está pasando. Claro que voy a trabajar en eso, claro que voy a presentar una iniciativa. Ya lo presenté en el tema de salud mental, pero por supuesto que también, ¿cómo no hacerlo por los deportistas que dejan todo por nuestro país, por sus estados y que les dan una patada simplemente cuando se retiran?
¿Cuánto es la vida útil de un clavadista, Paula?
Pues varía, depende de las lesiones. Por ejemplo, pues yo estuve más de 25 años haciendo clavados. Me retiré a los 33 años, pero hay atletas que se retiran a los 25 ya siendo medallistas olímpicos, ¿no? Entonces, yo creo que 25.
Pero en ese tiempo que estuviste entrenando, compitiendo, ¿no tuviste tiempo de a veces ni terminar una carrera o ni pensar en un negocio o de lo que ganaste tal vez invertirlo porque ni te alcanzaba, porque tienes que reinvertirlo en ti mismo, ¿no? O sea, te dejan al abandono incluso de los patrocinadores, supongo.
Es justo eso le acabas de dar al clavo. Cuando eres deportista quizás puedes ganar un poco por los patrocinadores, no por el sistema, no por CONADE, por los patrocinadores, por las cosas externas. Pero muchas veces... Si no tienes una familia que te guíe, o por lo menos es que a mí me pasó eso, si no hubiera tenido a mis papás, mi familia que siempre me apoyó y que desde chiquita siempre me enseñaron que el deporte iba a ser solo una etapa en mi vida, pero que no iba a ser mi vida completa, no sé qué hubiera pasado, pero hay muchos atletas que sí pasan por este tema, en donde cuando están ahí no saben qué hacer. Y me gustó mucho lo que dijiste, porque creo que de eso no he hablado, pero tienes toda la razón. Nosotros, el dinero que ganamos, ¿sabes qué? Muchas veces, o por lo menos yo lo usaba, para pagarle también a mi entrenadora, porque no le daban suficiente sueldo. Para pagarme un preparador físico, porque el que tenía, pues no iba, ¿no? Para pagarme una nutrióloga, una psicóloga. equipo de trabajo que necesitaba. Y eso que el deporte de clavados es caro en su infraestructura, pero es un traje de baño y ya. Pero ¿cuántos deportes son caros hasta en sus mismos equipos de trabajo? Totalmente. Entonces, es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo tuve que pagar muchas veces un boiler chiquito para tener una regadera en la Ciudad de México, para poderme, después de cada clavado, poderme calentar un poco con agua calientita, el poder pagar para que el trampolín funcionara, para que las cacas de las palomas no estuvieran en la plataforma. ¿Por qué? Porque era enfermedad también para nosotros. Entonces, muchas cosas que tú tienes que reinvertir en ti, en tu equipo de trabajo.
Tienes una fundación, ¿no?
Así es. Tengo la fundación Paola Espinosa, en donde combatimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la actividad física.
¿Y está abierta a la población en general?
Sí, claro que sí.
¿Las oficinas en México, en Jalisco?
En México me pueden buscar en redes sociales, Paola Espinosa Fundación. Ahí me van a encontrar y van a encontrar todo el tema. De hecho, ahorita tenemos una alianza con el Maratón de la Ciudad de México para todos los corredores que quieran correr el Maratón de la Ciudad de México y lo quieran correr con causa, se pueden inscribir también por la Fundación Paola Espinosa.
Muy bien. Paola, estamos a punto de iniciar el Mundial de Clavados.
Así
¿Qué
es.
¿Qué vamos a esperar? ¿Tienes la información relacionada a cuántos participan? ¿En qué categorías?
Mira, no sé exactamente cuántos son todos los atletas que vendrán a este mundial. Lo que te puedo decir es que afortunadamente en México tenemos muchos atletas muy buenos que van a dar la cara por México. Increíble. Tenemos dos chiquitas aquí en Jalisco, es Mía y Lía, son gemelas, están haciendo historia en el deporte mundial, no nada más en México, hacen clavados sincronizados tanto de la plataforma de 10 metros como del trampolín de 3 metros, que creo que el trampolín de 3 metros es realmente su fuerte, pero son niñas que empezaron desde chiquititas. Yo las vi, yo todavía era clavadista cuando ellas empezaron. De hecho, las corrieron de gimnasia que porque tenían los pies chuecos, pero en clavados son excelentes clavadistas, están entrenando con Iván Bautista, no les pueden quitar el ojo de encima, son tapatías, orgullosamente tapatías, y créeme que lo van a hacer en grande. Están chiquititas, me parece que apenas tienen 14, 15 años, tienen un futuro enorme y ya se están codeando hasta con las tres mejores del mundo. Entonces, son atletas que no podemos dejar de ver. Obviamente tenemos a Osmar Olvera, que son el medallista olímpico, el gran medallista olímpico que tenemos actualmente, junto con su pareja de sincronizados, que seguramente van a dar un gran espectáculo para todos los mexicanos. Y que es bien bonito, la verdad, competir en México es súper bonito. Yo creo que no se compite igual en México que en otra parte del mundo. La gente, la calidez de los mexicanos apoyando a mexicanos es increíble.
Pues muy bien. Luego vemos a los especialistas, como es tu caso, en los medios de comunicación ya haciendo ejercicios de análisis precisamente de estas competencias. Uh-huh. ¿Será tu caso?
Mira, me invitaron para los Juegos Olímpicos pasados, pero ya no he recibido alguna invitación, pero si en algún momento se me da, pues claro que sí, me encantan los clavos, me apasionan, y por supuesto que es algo que de lo que sé 100% del principio a fin.
Muy bien. Paola, qué placer haberte tenido ante los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli.
No, hombre, para mí es un gusto poder estar con ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenos días, Paola Espinosa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues antes de despedirnos, le decía a Griselda que vamos a dejar los mensajes, sus comentarios que llegaron a la plataforma de WhatsApp para la diputada Paola Espinosa, para que los conozca. Hay bastantes interesantes. Uno de Eva Rodríguez del Común de Zapopan le dice que abogue por las niñas y niños, dice, porque allá en gimnasia solo es para niñas y si tienes un hijo varón te mandan a otras instalaciones y no siempre tienes el tiempo y dinero para moverte. Entonces, pues que se ajusten ahí los parámetros para que puedan darle oportunidad a todos los niños. Entre estos mensajes más te los compartimos.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Muy buenos días, nos despedimos, pásela muy bien. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné.
¿Qué desayunaste?
Huevo con jamón. Ah. Eso sí es desayuno, ¿sí o no?
Buen desayuno, ¿no?
Sí, delicioso.
Pásala muy bien. Nos despedimos. Buen martes.